Hola, bienvenidos a la sala de espera, que es el lugar al que todos vamos cuando morimos. Y los cristianos lo llamaron el limbo, los musulmanes lo llamaron barzak, los budistas lo llamaron bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron hamistagan y los ateos lo llamaron patrañas. Bienvenida a la sala de espera. ¿Qué se siente estar muerta?
Mira, te voy a decir una cosa. Justamente estaba mirando, para ver la película Entrevista con el Vampiro. ¿Tú sabes qué peli es?
Oh, esa peli.
Sí.
Sí, claro. Yo la vi. Yo la vi como 2 veces. No, como 12 veces cuando era adolescente.
Bueno, pues entonces imagínate que ahora de repente me estás hablando de hacer una entrevista, que yo estoy muerta. Estoy todavía procesando. Y bueno, pues sí, se siente un poco raro, la verdad, se siente muy raro. Yo no sé si iré al cielo o iré al infierno, no sé. ¿Tú qué crees?
Porque no sabes. ¿Tú crees que hay cielo o infierno o no sabes nada?
Ay, no, yo sí, yo creo que existe el cielo y creo también que existe el infierno. Muchos grados de cielo.
¿Cómo así grados?
Creo que hay como muchos niveles, como en ese libro que escribieron, donde se ve todos los infiernos que hay y dónde van, pues, los que hacen esto o los que hacen lo otro. Yo sí creo en esas cosas y creo en los dioses. Creo también que hay dioses súper supremos que nos miran como si fuéramos hormiguitas y esas cosas. Entonces, pues, también pienso que la gente se cree que es muy buena y que irá al cielo. Yo no sé, yo tengo mis dudas. Yo no lo sé. Me gustaría creer que saldré de aquí o que voy a salir de aquí, de esta sala de espera, con buenas noticias, pero la verdad es que quién sabe, no lo sé, no tengo ni idea.
Sí, te entiendo. Yo tampoco sé qué pasa después, o sea, como que no. Bueno, yo no es que crea o no crea, realmente soy como muy, no tengo idea qué pasa. Yo creo que, ¿sabes qué? Lo que creo que va a pasar es tan extraño, por fuera de nuestras capacidades, que de pronto la idea del infierno y del cielo y de todas esas cosas son como versiones súper simplificadas para humanos.
Claro.
Digamos, imagínate que eres Dios. El lenguaje
sí, es como, no te puedo explicar cosas porque tú no tienes la capacidad de entenderlas.
Exacto.
Es como cuando se iluminaba Buda y por lo visto contaba a los que seguían, ¿no?, a toda la gente que le seguía, pues él decía, esto es lo que sé hasta ahora. Luego me vuelvo a iluminar y vuelvo a tener otra gran iluminación y llego a otro estado de iluminación, pues se irá ampliando todo mi conocimiento, ¿no? Pero nunca un fa o una gran revelación es definitiva, porque sí, realmente tú siempre vas ampliando tus conocimientos. Y desde luego aquí en la Tierra esto parece como un pequeño infiernito, ¿no? Un infierno suavecito, tampoco hay...
Un infiernito, sí.
Sí, infiernito.
Pues eso que dices de Buda, creo que precisamente el budismo hablaba como que de cómo la vida se trata, o sea, como que la vida es sufrimiento realmente. Eso es lo que decían ellos, pero creo que no, o sea, no era como que la vida es sufrimiento, o sea, no eran emos, era simplemente aceptar que la vida sufrimiento. Uno viene acá a sufrir y a experimentar el sufrimiento por un rato, y por alguna razón eso tiene que ver con el camino a la iluminación. No sé, yo la verdad no sé mucho de esas. Pero lo que pasa es que estoy tratando de aprender. De hecho, me diste preciso en una vena muy curiosa, porque el budismo es algo que es precisamente algo que me está llamando mucho la atención y que quiero aprender, pero es tan lejano y es tan difícil de entender. No sé, tú que hablas ahora de Buda, ¿de dónde? ¿Tú has tenido algún interés por las religiones orientales?
¿O? Muchísimo. Yo he tenido muchísimo interés. Desde hace como... A ver, no quiero parecer la típica loca de una secta en plan, no, yo solo como zanahorias y hago mi mantra. Es más bien como que buscaba respuestas y empecé a estudiar un poco de taoísmo, que me gustaba mucho, porque me gustaban mucho las historias que contaba Lao Tse, Confucio, también me gusta el confucianismo. También he leído a bastantes libros budistas con enseñanzas y la verdad es que por años he estado bastante interesada en saber cómo cultivarme a mí misma, cómo ser mejor persona, porque hay mucha ansiedad, hay mucho agobio, ¿no?, en esta vida tan loca. Lo siento, no sé, yo quisiera tener un botón y apagarme, pero no me apago. Entonces, pues...
Un botón y apagarte.
Sí.
Yo también quiero ese botón.
El botón ese, si nos dieran ese botón, bueno, igual no lo pido, no, mejor no pedirlo porque igual nos ponen un botón. Pero la mente, hay que calmarla, hay que sosegarla, hay que manejarla, hay que tratar de doblegarla. Es a través de la meditación, que es lo único que a mí me ha ayudado. Y desde que yo he empezado a meditar, puedo decir que soy otra persona. Soy mucho mejor.
¿Y hace cuánto tiempo meditas?
Hace 6 años.
Es que sí, total. Es que cuando me estabas hablando del botón para apagar la mente, yo estaba diciendo, la meditación es lo más cercano que tenemos al botón. Yo llevo meditando como un año nada.
¡Buah! Yo la primera vez que lo hice parece como la suerte del principiante, que te sientes de maravilla, logras estar por un tiempo rollo en nada, ¿no? Y...
Sí.
Pero luego hay otras veces que cuesta más, que vienen pensamientos a tu cabeza y tienes que estar como fuera... concentrarte, como haciendo pesas con tu... Es que es así, vamos, para mí es lo mismo, es como hacer pesas. Y de verdad que es lo mejor, lo mejor. Y fue porque buscaba muchas preguntas, porque yo me crié en un cole donde me enseñaron el catolicismo y había, pues, bueno, yo estudié la Biblia y todo eso... Y claro, pues ahí bien de preguntas que yo también hacía y no me respondían todas. Yo entiendo que muchas de las religiones comparten muchas respuestas, pero en el día a día tú estás viviendo tu vida y necesitas ese botón, ¿sabes? No todo puede ser ayuno y oración, ¿sabes? Sino que de verdad necesitamos físicamente algo que nos ayude a calmarnos, a pararnos y... A pararnos, no de ponernos de pie, sino a detenernos un momento y a estar en calma, que es muy difícil.
¿Y cuál crees que sea la mayor diferencia entre nuestra religión con la que nos crían, católica, y el budismo y esas vainas orientales? ¿Tú has pensado en eso? ¿Cuál, sí, porque son tan diferentes? Porque una es llamativa, o sea, porque, no sé... Por ejemplo, yo he estado pensando mucho en eso, porque Y me parece que las religiones se parecen, o sea, como que hablan mucho del modelo de pensamiento del lugar donde, del lugar de donde vienen, creo. Entonces, como que de cierta manera el catolicismo, esto es algo muy chistoso, y es que el catolicismo, a pesar de que tú no seas católica o que practiques la religión o incluso que creas en la religión, el modo de actuar de la gente como alrededor nuestro que fue creada por el catolicismo es un modo de actuar católico, es como la personalidad del católico a pesar de que no crean ni siquiera en el catolicismo necesariamente. Se me parece muy curioso. Entonces, como que tenemos nuestras personalidades hasta cierto punto muy relacionadas por la religión que practicamos. Me parece que las religiones tienen también como personalidades o algo así, no sé. Por ejemplo, el budismo es como no te trata de convencer de nada realmente, o sea, como que no te dice para ser una buena persona tienes que ser esto y esto y esto, ¿no? No sé, te estoy utilizando aquí de guía espiritual budista porque la verdad tienes mucha más experiencia que yo, tienes 6 años más de experiencia que yo.
No hago, o sea, yo practico una meditación de la escuela Buda que se llama Falun Dafa. Y son 5 ejercicios que es como una especie de tai chi, ¿vale? Tú sabes que allí en Oriente, en China, en Japón, en todos estos países donde hay mucha creencia, definitivamente sí, budista, pero también allí se dieron un poco, pues, estas ondas que hacían brahmanismo y todo, bueno, pues, distintas culturas, ¿no? Espirituales. Pues a mí me llamó mucho la atención pues esta onda de como de tai chi y empecé a practicar Falun Dafa y me encantó y realmente pues sí, son de la escuela Buda, tienen todos estos conceptos y lo único que te dicen para que tú seas buena persona es muy guay, ¿eh? Es muy bueno lo que te voy a decir. Dicen, ellos solamente piensan que hay que ser tolerante, hay que ser compasivo y hay que ser sincero. Si no cumples estas 3 cosas, no eres buena persona. ¿Cómo te quedas?
Entiendo. Sí, es que, sabes que es difícil.
Muy difícil.
Es difícil, pero... muy difícil y al mismo tiempo algo que me parece muy curioso es como todas estas enseñanzas son súper sencillas, o sea, como que siempre se llevan a pequeños fundamentos que uno hasta dice como pues sí, obvio, pero pues como que uno en su diario vivir no lo piensa así ni lo practica y es dificilísimo llegar ahí. Entonces, sí, totalmente lo entiendo. Otra cosa que me parece súper, súper loca es como el Tao, que siempre dicen, el Tao del que se puede hablar no es verdaderamente Tao.
Sí, yo estuve estudiando taoísmo por un par de años. La verdad es que las meditaciones taoístas son bellísimas, maravilloso. Me encanta escuchar por la noche cuentos de monjes. Mira, te voy a contar un cuento de un monje que escuché recientemente. Vas a ver qué lindo. Estaba digamos que el sabio, anciano, con dos monjes jovencitos y iban a cruzar un río y había pues una muchacha hermosa y les pedía ayuda para cruzar el río. Entonces los monjes pues como que se vieron un poco como afectados, se les movió un poco el corazón, ¿no? Por la situación y no sabían qué hacer. Y entonces el viejo dijo, ¿qué vais a hacer? Le dijo, bueno, pues ¿qué es lo que vais a hacer? Que no, tenemos que seguir el camino, ¿la vais a ayudar o no la vais a ayudar? Y uno de los monjes dijo, maestro, yo voy a continuar caminando. Y el otro dijo, yo la voy a ayudar. La ayudó a cruzar el río y volvió. Y ahora durante todo el camino, el que no la había ayudado estuvo todo el rato como raro, como incómodo, como intranquilo, estaba bastante nervioso. Y entonces el maestro le dijo, fíjate cómo tu compañero la ayudó a cruzar el río y se acabó. Y tú sigues con ella encima, ¿sabes? Como que...
Sí.
Es muy guay. A mí me encanta que me hagan pensar este tipo de, pues no sé, de situaciones tan bonitas. Y sí, el taoísmo es bello, es hermoso, porque hay mucha sabiduría ahí en esos libros. Hay mucha sabiduría. A mí me gusta. Y la meditación es lo más. El poder sentarte durante media hora y estar ahí concentrado en un estado de, no sé, yo a veces como que me siento como rodeada de colores bellos y en paz, ¿sabes? Eso sí que es algo maravilloso.
Lo que me lleva a preguntarte es si hay alguna relación entre todo este interés, obviamente, o sea, estoy seguro que tiene que haber una relación entre todo este interés espiritual, sí, además de tener una situación más agradable en este...
Obviamente, muchacho. Mira, esto solo puede ser... Yo no sé cómo hay gente que llega a este sitio, ¿vale? A este lugar, buscando una respuesta. Ajá. Esto que cuando yo te digo que hago Falun Dafa, yo al viajar, cuando viajaba por el mundo, mira, he estado en Perú, he estado en México, he estado en Uruguay, en Chile, en Brasil, en muchos, muchos, muchos países, y siempre los domingos en el parque más grande de la ciudad se reúne un grupo de personas a practicar esto y a meditar. Que van, meditan y luego se van a su casa. No hay un, tampoco, no son amigos ni nada, es como algo raro, ¿no? Pero yo siempre que conozco este tipo de gente, pues les quedo mirando y digo, ellos buscan como yo, ¿no? Como una salida, como también como un lugar donde cobijarte, donde encontrar algo de fuerza, ¿sabes? Porque yo realmente hay una emo en mi interior. Hay una gran, gran emo. Yo soy yo de chica era como, lloraba mucho, siempre he sido bastante como triste, a mí me ha gustado, no sé, es muy fuerte que estoy hablando de esto contigo, no te conozco de nada, pero... Soy bastante como que siempre digo, ajá, me quiero morir, no quiero seguir, ¿no? Como se me hace un mundo, se me hace un terrible este mundo, seguir aquí, porque siento mucho, ¿sabes? Siento mucho y se me hace como, quiero parar, quiero bajarme del tren este.
Sí, te entiendo totalmente. Yo me relaciono mucho con eso porque precisamente como que uno de los momentos más bellos de mi vida fue cuando por primera vez experimenté este sentimiento como oceánico, este sentimiento como de completa paz al que uno puede llegar como con la meditación. Pues yo empecé a tener mucho interés por la meditación y las filosofías orientales y todo eso, pero no era como interés intelectual, era como necesito una guía que me saque de esta mierda. Empecé a meditar un montón y todo eso, pero tuve un momento de crisis en el que precisamente era como que ya no podía más con todo. Sí, no tenía sentido estar vivo realmente, porque ¿para qué carajos? Pero pues afortunadamente tuve como estas técnicas que menos mal tuve la suerte de que había aprendido antes a meditar y todo eso. Y eso acompañado con empezar a hacer música de nuevo. Y era música que estaba muy ligada con estas cosas que estaba aprendiendo del budismo y de filosofías orientales y todo eso. Y es muy curioso porque hice un álbum que para salvar mi vida realmente. O sea, fue una cosa totalmente terapéutica.
Wow.
¿A ti la música, hacer música, te parece, o sea, como que hasta qué punto es terapéutico?
Total. Para mí, escuchar una canción, mira, por ejemplo, la de... Strawberry Fields Forever. La canción esa de los Beatles. Yo no sé en qué viaje ellos estaban, pero a mí, yo escucho esa canción y se me remueve todo. Es como alegría, tristeza, ira, llanto, sorpresa, todo. Hay tantas cosas. Creo que cuando los músicos ponemos todas nuestras emociones en ella, llegan a los demás y les contagian y les ayudan, claro que sí, porque nosotros tenemos una energía que liberar, necesitamos liberar una energía, entonces la liberas en una forma bella, ¿verdad? Y entonces queda ahí para el otro y es un acto maravilloso. Yo creo que lo mejor que podrías hacer, Definitivamente.
Esto me lleva a una pregunta que probablemente te haría mi mamá. Es más, te estoy haciendo una pregunta en nombre de mi mamá, que probablemente ella siempre pues escucha los podcasts y me da su perspectiva, ¿no? Y para mí la perspectiva de mi mamá es bastante interesante dentro de todo esto. Te preguntaría, bueno, pero entonces esto también me lo diría a mí. Entonces, pero si su música es para sanar, es una cosa terapéutica y sanadora, ¿por qué es tan oscura? ¿Por qué es tan dark? Y no sé qué, y porque mi mamá es muy así, es como que incluso tus canciones más catchy y todo eso siempre tienen su oscuridad ahí metida, y como por lo menos yo siento oscuridad en toda tu música. Entonces, la pregunta de mi mamá es, ¿por qué expresan oscuridad si están en pro de hacer algo sanador?
Estoy de acuerdo con ella. Yo, este debate, en serio, es un gran debate. Es como que podríamos decir que Saturno devorando a sus hijos no debería existir.
Exacto.
¿Sabes? Sí. Entonces, solo debería existir, es eso, la naturaleza, ¿no? Yo sinceramente creo que el arte hoy es la única representación de la sociedad que somos. El arte representa lo que somos y cómo estamos y cómo nos sentimos y qué es lo que nos pasa.
Sí,
exacto. No es como un puto político, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay artistas que son así. Hay artistas que hacen lo que se supone que tienen que hacer para que todo el mundo les acepte y sean y entren dentro de lo que es el canon, ¿no?
Sí.
Pero hay otras almas que conectan con otra cosa y desarrollan otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos, canciones, yo qué sé. Yo entiendo muy bien a tu madre, porque a mí hay veces que me pasa que yo tengo dos niños. Uh-huh. Y me acuerdo cuando eran muy pequeñitos que me decían, mamá, no, ¿por qué tienes que decir palabrotas en tus canciones?
Tus hijos regañándote por decir palabrotas, eso jamás me lo imaginé venir.
Pues sí. Claro, porque eran bien chiquitos, decían, ¿por qué a mí no me dejas que diga palabrotas? Porque yo le decía, no está bien usar esas palabras, porque eso significa que tienes ira adentro y tú tienes que, vamos a sacar eso haciendo esto, haciendo lo otro, vamos a ¿cómo se dice? A gestionar eso, ¿no? Pero yo, sin embargo, como artista, quería usar a lo mejor malas palabras en X o en esta o en aquella canción, ¿no? Y está claro que la música o el arte no es para todas las edades, ¿no? Hay cosas que son para unas edades, otras cosas para otras edades. Pero la entiendo porque ojalá el arte de hoy día reflejara una sociedad cívica, bondadosa, compasiva, tolerante, mucho mejor. Pero la verdad es que hay mucho dolor, hay mucho daño, hay mucha intolerancia. Hay un montón de cosas, hay muchas diferencias entre unos y otros seres humanos, hay mucha avaricia, hay muchas envidias. Entonces, todas esas cosas, esa caja de Pandora enorme, si tú eres un artista y eres sensible, eso se plasma, ¿no? Eso tú lo vas a plasmar. Es que es tu trabajo también.
Sí, total. Es como, no sé, si en el 2020 uno sacara un disco de baile, sería como, estaría...
Sería como que realmente estás en una burbuja y me parece genial y creo que muchos lo hacen. Yo quiero hacerlo. Me pongo una burbuja, es como que yo me monto una película y estoy aquí, sola, con los que quieren venir a mi burbuja. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre también? Hay veces que simplemente es como, mira, déjame, me voy a poner una puta comedia romántica, porque sé cómo va a ser cuando termina, cómo acaba todo esto. Es así, el momento del vestidor, que se cambia y todo. Y quiero esto, y no quiero otra cosa, ¿sabes?
Sí, es que siempre que uno critica las comedias románticas o la música que es el equivalente a la comedia romántica, uno siempre, o sea, como el criticador siempre es como, ay, pero eso tan predecible. Es que entonces siempre hay como un sentimiento de superioridad con respecto a la persona que ve la comedia romántica, porque, oh, yo sí me doy cuenta que es predecible, pero estoy seguro que todo el mundo que ve una comedia romántica está consciente de lo
claro,
predecible.
Claro, quieres que eso, porque es como también como las pelis de miedo. Yo sí. Creo que en los adolescentes tienen mucho éxito. Porque precisamente cuando tú vas a ver una película de miedo, sales luego de allí y dices, ¡ay, qué bien! No era la vida real, ¿sabes? Y es como que en esas edades, pues eso, 14, 15, 16 años, necesitas como experimentar el pánico o muchos otros tipos de sensaciones que a lo mejor pues aún no has podido vivir, y eso te ayuda a sentirlo bajo la comodidad o la seguridad de que es una peli, ¿no? No es la vida real. Porque tiene mucho éxito entre los jóvenes. Al menos a mí, y todavía me sigue gustando las pelis de vampiros y todo eso. Hay una muy buena de unos vampiros que viven en Marruecos. No me acuerdo del título.
A ti como que te gustan los vampiros, ¿no?
Sí. Es como muy romántico, creo que es una tontería romántica mía, por el hecho de que viven siempre.
Sí.
Es algo como, no sé, absurdo, ¿no? Porque lo bueno es trascender a este nivel, irte de aquí. Los vampiros son unos repetidores, son los repetidores de la escuela, porque no se van, se quedan aquí repitiendo y repitiendo y repitiendo. Lo ideal, imagino, que es poder irte y a lo mejor reencarnarte en algo mejor, o irte a otro mundo, o yo me imagino el universo súper, súper grande, donde hay muchos, muchos galaxias, muchos mundos distintos. Yo creo que hay muchos límites que nos vamos poniendo, y hay otras cosas que a mí me gustan, me agradan, porque como que si piensas en el universo y piensas en la grandeza que tiene todo, le quitas como hierro a lo que te pone triste de vivir aquí, en la Tierra.
Eso me hace pensar como en la concepción del alma. Una amiga que aprecio mucho y que tiene como mucho más conocimiento de espiritualidad que yo, me enseñó que el alma, como que siempre como en nuestra cultura popular se habla de cómo está dentro nuestro y no sé qué, pero también es posible ver el alma como hacia afuera realmente. Entonces ella hacía como la metáfora con un fósforo en el que el palo de madera del fósforo es el cuerpo y el alma es el fuego, y el fuego está alrededor del fósforo. Y yo nunca lo había pensado así. Y fue como, es como que tuvo mucho más sentido, como que entendí muchísimo más eso, y se me pareció tan elegante esa metáfora, tan bonita. Es como, me imagino que trascender será convertirse simplemente en el fuego y abandonar el fosforito.
Realmente nadie muere, dicen. Dicen que en un libro que es muy bonito, que te lo voy a recomendar luego, habla de que en un horno crematorio se pone a una temperatura súper alta. Entonces, si tú metes un cuerpo en ese horno crematorio, el cuerpo está hecho de neutrinos, ¿no? De células. Y las células están hechas de cosas cada vez más pequeñas y pequeñas, hasta los átomos. Entonces, si nos meten en un horno crematorio, eso podría explotar, ¿sí o no? Eso realmente podría causar una grave explosión. Sin embargo, no pasa nada de eso. Yo creo que estamos hechos de algo que cuando se nos acaba nuestro tiempo aquí, ese algo se va a otro sitio.
Sí, exacto. Es como que somos mucho más que simplemente materia. Y de hecho, eso me recuerda una de las canciones que más me llegó. El hip hop está lleno de ideas así. Es impresionante. Entre más estudio sobre hip hop, más me doy cuenta de lo espiritual que es esa vaina. Es como mucha gente que muy meditona dentro del mundo del hip hop.
Sí, es verdad. Los raperos les gusta, no sé, a mí por lo que a mí me ha enamorado, digamos, pues el rap, es porque te desnudas con los demás, te desnudas sí. con el otro y tienes conversaciones potentes, no hablas de tonterías, sino que hablas de cosas importantes y cada uno te habla de lo que siente, lo que piensa, y son conversaciones bien trascendentales, desde luego, claro que sí. Los grandes raperos siempre les ha gustado ser, no sé, darte algo para que pienses, darte buenas reflexiones.
Sí, total, total. Entonces, de esta reflexión es de Saul Williams, no sé si lo conoces, es un rapero neoyorquino, súper algo, pero no sé qué es súper. Pero bueno, hay una canción en la que él dice: "There is no death, no hay muerte, death is only eternity." La muerte es solo eternidad, y lo repite muchísimo eso. Y yo empecé a volverme loco por Saul Williams mucho antes de empezar a estudiar budismo, y igual esa idea resonó mucho conmigo de una manera intelectual, pero cuando lo sentí meditando, como que la muerte es solo eternidad, realmente me cambió la vida. Entonces es como que eso me parece muy cool, como de pronto algo que escuché hace 4 años, una cosita que quedó ahí en mi cabeza.
Porque es verdad, y creo que somos súper perceptivos a la verdad, a las cosas que son súper verdad. Hay una canción de Ibeji que tienes que conocerla, por favor. Son dos gemelas y tienen esa canción que se llama Deathless.
Deathless, sí, hermosa.
Esa canción, cuando yo la escuché dije, me daban ganas de darme chocazo contra las paredes, vamos. Dije, ¡Dios! ¿Qué poder hay en estas palabras? Esto es maravilloso porque te hace sentir que somos unas cositas llenas de alma, capaces de todo, con una oportunidad inmensa, ¿no? Al estar aquí. Yo considero que el que estemos aquí es una suerte que tenemos. Por eso hay que aprovecharla.
Sí, total. Es como una cuestión de perspectiva. Existe mucho esa tendencia a sentirnos chiquitos porque el universo es tan grande, cuando realmente el universo somos nosotros. Porque cuando nos damos cuenta de la ilusión del ego y de la ilusión de que lo que me separa a mí del resto del mundo realmente no existe y somos absolutamente todo, en realidad somos infinitos. Entonces uno puede verlo de cualquier perspectiva, ¿no? Entonces yo he elegido verlo desde la perspectiva en la que somos gigantes infinitos, porque también me inspira a hacer música. Yo no sé tú, pero esos momentos de epifanías espirituales o de como cosas así como super, como momentos súper profundos de mi vida, es lo que me ha llevado a hacer discos. Yo sé que suena súper bonito y todo, pero esta espiritualidad llega desde lo más oscuro y bajo, digamos, como que mi vida espiritual empezó como producto de yo estar como de salud mental en el momento más bajo de mi vida, y eso me como que fue un cohete, como que de alguna manera me hizo hacer como el movimiento contrario e irme al lado de, entre comillas, la luz y no sé qué. ¿Hasta qué punto tú estás consciente de que la espiritualidad o todas estas vainas informan la música que haces o inspiran o algo así?
Yo creo que lo que has dicho es, bueno, te entiendo perfectamente cuando has dicho de que hay una línea y estás ahí en esa línea todo el rato. Yo incluso he llegado a decir que yo escucho voces o que no me creo que yo escriba lo que escribo porque siento que realmente me salva, entonces pienso que estoy recibiendo una ayuda, o ¿sabes?
Yo siento exactamente lo mismo, de hecho, cada vez siento que lo que yo escribo es mío, o sea, cada vez menos siento que es mío, sino como que las ideas, yo siento, o sea, yo tengo la teoría de que las ideas están vivas, y a pesar de que no sean algo material ni físico, como que yo no me siento el autor de mis ideas, tanto como las ideas aparecen y me utilizan para manifestarse en el mundo material a través de mí, que pues uno lo puede ver desde ambas perspectivas, pero cuando uno se da cuenta, o sea, como que se habla muchísimo de que, sobre todo en el siglo XX se empezó a hablar mucho sobre la autoría, de cómo los autores, el autor dejó de existir, como que muchísimo en la literatura se habla de que el autor es simplemente el producto de su cultura y es como una
una cosa que simplemente canaliza su cultura y la vuelve papel. Pero el autor no se inventó nada de eso, porque todas estas ideas existían incluso antes de que el autor existiera. Entonces, desde ese sentido, creo que ni siquiera hay que ponerse tan wu-wu espiritual para pensar de esa manera. Pero yo siento que realmente las ideas toman poder de mí cuando y se... Sí, ¿de dónde viene una idea? O sea, cuando a uno se le ocurre algo genial, es como que uno no vio la idea venir y de repente es una maravilla, es una cosa como súper inspiradora y lo que sea. Entonces, por eso a mí me causa tanto, por eso hay tanto misticismo, creería yo, con los artistas y todo eso, o con la gente que está rodeada todo el tiempo de gente creativa y todo eso, porque las ideas, ¿de dónde carajos vienen? ¿Dónde está una idea antes de que se te ocurra?
Es como que tienes un espíritu asistente que te dice...
Sí, exactamente.
¿A ti te parece como qué gran idea? También hay mucha gente que se ha drogado para entrar en un trance y vivir algo o abrir una puerta y dejarse, ¿no?, y escuchar y ver por otros lugares. Eso también lo veo, ¿no? Cuando había la gente que se ponía de ácido. En esos discos, mira, se ve los discos y las épocas en las que se han hecho por las drogas también que tomaban. ¿Sí o no?
Oye, yo hace rato tengo esa teoría. Por favor, profundiza en esa teoría a ver si estoy de acuerdo contigo, porque yo he dicho eso por lo menos 3 veces en mi vida antes.
A mí me lo parece porque es como, ok, los 60, Janis Joplin, ella solo quería compartir con el mundo, tenía un sentido de la integridad, ella, no sé cómo puedo describirla, Janis Joplin y Jimi Hendrix, todos estos que estaban volados, estaban en otro viaje, ¿no? Luego cambia la manera en que se ¿cómo se dice? En que se dopaban o como quieras llamarlo.
En los 60 era puro LSD y
sí, pero sin embargo, cuando empiezan a tomar, pues, cocaína, la música es diferente, ¿no?
Sí, es cierto.
Es muy distinta y bien acelerada. Y también, por ejemplo, ahora con la Molly y toda esa onda así, pues, como te gusta que se escuchen mucho los bajos. Se sienta como todo bien despacio, no sé.
Ah, ese también, ese es como el lean. Hay uno, los raperos de Estados Unidos.
Es eso, sí. A eso me refería. Pienso que, no sé, a veces abres una puerta pues para estar ahí, no sé, sintiendo otra realidad. Y sí. No quiero juzgar si es bueno o malo o whatever. Pero lo que sí es cierto es que es verdad que los autores, ¿no?, buscan o simplemente son un reflejo, como tú bien has dicho antes. Simplemente soy un puto producto de... Nací aquí, yo lo he pensado eso. Yo he dicho, mira, a ver, yo vengo del sur de España, hablo así, me he criado así desde pequeñita, escuchaba la radio árabe. ¿Por qué? Porque vivo ahí. Veía en TV porque se cogía de México, entonces pues también escuchaba música de rap norteamericana porque había una base militar, un cóctel María, ¿no? Eso es lo que he hecho, además de que yo soy una persona que ha vivido sin padre, que siempre lo he rechazado, que me he criado con mi mamá, que la he visto luchar y pelear siempre, siendo ella muy, muy joven me tuvo. Entonces, pues, no sé, pienso que en mí todas esas experiencias han dado un fruto. Y eso soy yo, eso es lo que soy yo, soy un producto realmente. Que luego yo he querido coger mis armas, ¿no? Lo que yo sé que sé hacer y he tratado de dirigir un poco mi barco. Sí, pero no sé, creo más en el destino que en eso de no, yo trabajo muy duro y por eso estoy donde estoy. A mí eso no me lo creo. Yo no creo eso, porque creo que todo el mundo trabaja muy duro. Todo el mundo trabaja muy duro. Lo siento, no me lo creo. No, es que ella baila 18 horas al día y tal y cual. No, no creo que tenga que ver con eso. Creo que todos luchamos mucho, todos somos personas que nos lo curramos, pero creo que existe una cosa que se llama destino y alguien lo ha escrito para ti y tú estás, pues, en el momento concreto, con el discurso concreto y algo fluye mejor que otra cosa, ¿no? Pienso eso. ¿Tú qué opinas?
No, total, bueno, primero que todo, lo de que todos trabajamos mucho, es como que, total, nos criamos con una idea que yo creo que viene mucho de Estados Unidos, en la que la moral, o sea, el valor de una persona moralmente se mide mucho por su productividad. Yo odio esa idea, porque tú no eres mejor persona porque eres más productivo, porque trabajas más duro. No lo eres. No, ese no es una buena manera de medir qué tan bueno es. Pero yo fui educado con esa mentalidad. Sí, no estoy culpando a mis papás ni nada. Al contrario, mis papás no fueron así.
Aporofobia, como que nos da repelús la gente pobre. Es muy extraño todo. En serio. Y luego ves a alguien muy rico, no, porque él lo ha trabajado mucho, trabaja mucho, gana mucho dinero, merece nuestro respeto, ¿no?
Sí, es verdad. Algo que me decías me hizo pensar mucho también en la intuición al hacer las cosas, incluso hacer música, porque estoy un poco como flipando porque todavía estoy aprendiendo cosas sobre música y un poco triste porque no me enseñaron eso antes. Lo mucho que estoy aprendiendo de música en gran parte por conversaciones como esta, y de hecho hoy ha sido mi maestra, así que muchas gracias, he aprendido un montón.
No, gracias a ti, me ha encantado, por favor, que hablemos de este tema que me encanta, porque realmente me apasiona hablar, pensar y, no sé, y sentir qué significa eso de que haya después, ¿no?, de estar aquí y como músicos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo sentimos. Ha sido un placer estar con un compañero como tú que a mí también me ayude a abrir los ojos a cosas que yo hago y, no sé, ha sido muy lindo, me ha encantado de verdad. Me ha encantado hablar contigo.
Me alegra mucho. Ya es hora de regresarte a la vida para que sigas haciendo música y todo eso. Desgraciadamente, para hacer música toca hacerlo desde el mundo material, porque necesitamos un medio que propague las ondas sonoras. Entonces te toca regresar a la vida. Me encanta tu nuevo álbum, está bien interesante y extraño y
me encanta que me lo digas tú, viniendo de ti, que me digas extraño. Es que así siento yo y creo que me ha pillado y me ha encantado esta conversación, de verdad.
Es hora de regresarte a la vida. Muchas gracias por estar en la sala de espera. Un beso y un abrazo.
Gracias.
Shit.